Buenos días a todo el mundo. Me alegra estar de nuevo aquí otra vez. Para mí es un placer poder compartir la palabra con todos vosotros. El tema es cuando Dios pierde la paciencia. El título se lo he tomado prestado a Roy Clemens, de un libro suyo. Supongo que no le importará. Hay otro autor que, comentando a Moss, lo titula Cuando ruge el león. Moyer, creo que se llama el autor. Voy a estar durante no sé cuánto tiempo en el libro de Amós y hoy el plan es hacer una introducción, introducir los primeros capítulos y dejaros un aperitivo para que cojáis ansia de Amós. Voy a leer los primeros versículos. Pues vamos a estar en los primeros dos capítulos, pero no los voy a leer porque sigue una norma al escribir que es, vas diciendo siempre lo mismo, ¿no? Se repite la fórmula con la que habla. Dice Amós, capítulo 1, a partir del versículo 1, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo, el Señor ruge desde Sion, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Hasta aquí. Y a partir de aquí va a nombrar una serie de naciones que van a ser juzgadas siguiendo la misma fórmula de por 3 y por 4. Y a la 4ta no revocar el castigo. Podemos fechar a Amós en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, alrededor de 750, año más, año menos. El mismo libro nos lo sitúa, nos los delimita muy bien, porque nos dice que la profecía de Amós, su ministerio, sucede en tiempos de Uzías, rey de Judá, y de Jeroboam II, rey de Israel. Por lo tanto, podemos delimitar perfectamente la fecha del libro. También nos dice, nos habla de un terremoto, 2 años antes del terremoto, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo sucedió este terremoto o cuándo fue. El autor, Amós, no es sacerdote, no es profeta, no es un profesional de la profecía, no es un erudito. Era un pastor de Tecoa, una localidad que estaba situada a pocos kilómetros de Belén, al suroeste de Belén, en Judá. De ahí Dios le va a enviar de misionero al reino de Israel. Le va a enviar al reino de Israel en el reino del norte. A veces quizá pensamos que porque no hemos estudiado lo suficiente, no sabemos demasiado de nada, que tenemos un oficio que... Y Dios utiliza lo que a Él le place para comunicar su palabra. Él era pastor y cultivaba sicomoros también, nos dirá. El sicomoro es una higuera que produce un fruto muy pequeño, muy apreciado en aquella zona y en aquel tiempo, muy dulce. Un fruto muy dulce. ¿En qué contexto nos encontramos? Bueno, como digo, él va a realizar su ministerio en el norte, en el reino de Israel. En aquel momento el rey era Jeroboam II, un rey capaz. Es capaz de llevar las fronteras de Israel al mismo límite o parecido que había tenido el reino con Salomón, en su momento de mayor esplendor. Por lo tanto, es un rey que ha sido capaz de extender el reino, sus fronteras, militarmente capaz. Asiria, la nación dominante en aquella época, la gran superpotencia, no está en modo expansionista. Por lo tanto, Israel, en ese momento, ni Israel ni Judá, pero hablamos de Israel, no tienen presión exterior. Las caravanas circulan con libertad a través del territorio, trayendo con ello riqueza y prosperidad por las tasas que se cobran, impuestos, traen riqueza y prosperidad. La riqueza fluye en Israel, es un periodo de gran prosperidad. No hay problemas económicos. Bueno, o sí los hay, pero porque la riqueza siempre va a parar al mismo, ¿no? Son los poderosos, las élites, los que se quedan con la mayor parte de la riqueza. La riqueza la acumulan unos pocos. Los pobres, bueno, pues se quedan pobres. Igual que hoy en día hay extremos. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Externamente, Israel es un país próspero. Es un país muy próspero. Pero por dentro está podrido. Injusticia social, soborno a jueces y una religión vacía. No solo había prácticas idolátricas de otras religiones, sino que también se hacía culto a Yahvé, a Jehová. Pero con sus cultos lo único que pretendían era manipular a la deidad. Es decir, yo sigo unos rituales, como marca la ley, esa ley en la que a lo mejor no creo, para beneficiarme de las bendiciones de Dios. Yo oro y tú me bendices. Yo participo en la Santa Cena y vengo cada domingo a la iglesia y tú me bendices y me das lo que yo te pido, como si fuera una transacción. Yo hago esto y como hago esto y lo hago bien, tú estás obligado a bendecir. Esa era su idea de bendición. Hay en el capítulo 5 una referencia a... Ellos creían, tenían la esperanza en algo que ellos llamaban el día de Jehová o el día de Yahvé. Tienen puesta una gran esperanza ahí, a pesar de que todo era ritual, tenían una gran esperanza como que iba a ser un día de gran bendición, donde todas las promesas hechas a los patriarcas se iban a realizar, que iba a ser todo fantástico. Y Amós les tiene que decir, si esperáis que sea un día de luz, estáis equivocados. Va a ser un día de oscuridad y de castigo. Ese va a ser el tono con el que Amós va a dirigirse todo el rato a sus oyentes. Esto es a lo que se va a enfrentar Amós. Se va a enfrentar a una nación que vive segura. Vive segura en su poderío militar porque ha sido capaz de extender sus fronteras. Vive segura en su prosperidad económica. Y es una nación que vive segura en su religión a la carta. En su religión a la carta. Si habéis leído Amós, o si lo leéis, en los primeros versículos, en los primeros dos capítulos, nos está nombrando una serie de naciones. Nombra a Siria, nombra Filistea, nombra a Amón, a Moab, a Edom, a Tiro. Toda una serie de naciones de alrededor, lo que demuestra en Amós un conocimiento internacional que no está mal. Debía leer mucho los periódicos de la época. La fórmula que sigue son: por tres transgresiones y por cuatro no revocaré. Por tres significa la medida llena. El tres significa algo que está completo, la medida llena. Por lo tanto, el 4 es cuando rebasa la medida. El vaso está lleno, echas una gota más y rebosa. ¿Qué quiere decir? Lo que nos quiere decir es que a Dios se le ha acabado la paciencia. A Dios se le ha acabado la paciencia. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. El juicio de estas naciones se ha puesto en marcha. ¿Y puede Dios perder la paciencia? Porque a veces puede sonarnos, ¿cómo Dios va a perder la paciencia así? ¿Verdad? Suena como, ¿cómo Dios puede perder la paciencia? ¿Que yo pierda la paciencia? ¿Puede Dios perder la paciencia? Pero si Él es todo bondad y es misericordia, ¿y cómo puede Dios perder la paciencia? Bueno, si la paciencia de Dios fuera ilimitada, demostraría poco interés en los problemas que hay. Demostraría muy poco interés, o mejor dicho, no le importan los problemas que hay, los problemas que hubiera. Y a Dios, si lo que nos va a reflejar en estos versículos, no voy a entrar muy a fondo porque quiero el próximo día entrar más a fondo en ellos, lo que nos, una cosa de lo que nos refleja es que está interesado no solo en su pueblo, sino en lo que sucede alrededor. Dios está interesado en lo que sucede aquí, pero está interesado en lo que está sucediendo en Ucrania, por ejemplo. Dios no es un Dios que está ahí sentado en su trono y que está mirando y que dice, ay, estos hijos míos, a ver si maduran ya de una vez, a ver si maduran. No, Dios es un Dios justo que está por el débil y que está en contra de la injusticia social y que está en contra de los militarismos y que está en contra de las naciones que quieren volver a lo que fueron quizá antaño. Está en contra de todo esto, pero no está en contra solo de una manera de pensamiento, sino de una forma activa, de una forma activa. Lo que quizá nosotros nos gustaría que fuera el aquí, pam, pam, ¿no? Y él es paciente hasta que llega un momento que rebosa y dice, hasta aquí hemos llegado al límite y ya no hay vuelta atrás, va a haber juicio. Y hemos visto caer en el pasado muchos imperios que han ido, venido, Babilonia, Asiria, los caldeos, los griegos, los romanos, hemos visto caer el nazismo, hemos visto caer la Unión Soviética, países que antes estaban y que ahora no están, y que ahora en vez de un país son 50 diferentes. Dios está activo en la historia. Dios está activo en esta historia. Y eso debía de darnos tranquilidad. Tranquilidad. Porque si Dios está activo en la historia, quiere decir que está por nosotros y que le interesamos. No ha dejado a su creación tirada. No estoy hablando solo del pueblo de Dios, ¿eh? Estoy hablando de todos. De todos. De los que creen y de los que no creen. No ha dejado a la humanidad tirada. Está por ella. Y la está buscando. No soporta el pecado, no soporta la injusticia social, no soporta los gobiernos malos que hay, no lo soporta. Podríamos hacer la lista, aquí me habla de Moab, Amón, pero yo podíamos poner y hacer el ejercicio de poner Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Rusia, España. Podríamos poner esa lista. Podríamos reflexionar acerca de lo que hacen y de lo que Dios puede hacer en consecuencia. Sería un ejercicio bueno para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que Amón está hablando a un auditorio, y tal como nosotros aquí lo podemos leer casi de golpe, pero él va nombrando nación tras nación, poco a poco el auditorio no sabe lo que va a decir a continuación, y hasta aquí el auditorio debía estar muy contento, todos con la moral elevada. Claro, ¿cómo no iba Dios a castigar a esos paganos? Ellos mirando por encima del hombro. Si son pecadores. Muy bien, Amón, muy bien. Hablas muy bien, Amón. Hablas muy bien. De repente, en el capítulo 2 me dice esto. En el versículo 4. Así dice el Señor. Por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Habla de Judá, el reino rival. Y ahí, si antes estaban contentos, ahí la alegría ya se ha desbordado. Esos hermanos separados con esas falsas doctrinas, ¿cómo no los va a castigar a Dios? ¿Cómo no los va a castigar? ¿Verdad? Nosotros, que tenemos la buena doctrina, finalmente hemos sido reivindicados. Judá va a ser castigado. La denominación cual se ha equivocado. La iglesia de tal hace esto. Están a punto de nombrar a Amós predicador del año en Israel. Y de repente, el jarro de agua fría. Versículo 6. Así dice el Señor. Por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Porque venden al justo por dinero y bueno, a partir de aquí, si a los otros solo nombraba un pecado, aquí va a detallar. Nosotros que somos los depositarios de la fe, nosotros que nos creemos que tenemos toda la verdad, ¿cómo nos va a juzgar Dios? Nosotros que nos sentimos seguros, nos sentimos seguros en nuestros cultos, en nuestras canciones, que nos sentimos más que privilegiados, casi por encima del bien y del mal, que nos permitimos juzgar a otras comunidades, o eso es lo que debía pensar, eso es lo que pasaba en Israel. ¿Cómo Dios va a perder la paciencia con nosotros? ¿No? Quizá nos pensamos que, no sé, que somos mejores que los demás. Quizá hemos sido nosotros los que le hemos hecho un favor a Dios creyendo en su palabra. Pero es que Dios es el juez de todos. Dios es el juez de todos. Es juez de los que no han creído y es juez de los que han creído. Nadie se libra de este juicio. Delante de Dios todos estamos desnudos. No hay nada que se pueda esconder. Quizá nosotros, igual que Israel, nos podamos sentir seguros aquí. Hemos venido y hemos cumplido. Venimos cada domingo, los más fieles igual vienen también los jueves, y a la semana empleamos a lo mejor 3-4 horas en venir aquí. Y pensamos que Dios está en la obligación, quizá, de bendecirnos. Es que Dios me bendice, y cada vez que pasa algo pensamos que Dios nos ha bendecido, o quizá no, o quizá es lo que tú te crees. Porque Dios lo que busca y el propósito, al igual que en Israel, Israel fue escogido para ser salvado, no. Israel fue escogido para conocer a Dios y para dar a conocer a Dios a las demás naciones y ser luz. Si no cumplimos ese propósito, si no cumplimos con ese propósito, estamos fallando. Todo lo demás es fuegos artificiales. Y cantaremos muy bien y nos sentiremos muy bien y tendremos abierto el banco de alimentos y todo muy bien. Y cambiaremos estas sillas que tenemos aquí por sillones más cómodos para que podamos estar mucho rato sentados y no nos duela el trasero, con perdón, pero no nos va a servir de nada. Vivimos engañados. ¿Qué estamos haciendo como comunidad? Y ojo, yo no digo que nadie piense que creo que esto sucede aquí. Simplemente es reflexión. ¿Qué hacemos como comunidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos seguros en lo que hacemos? ¿Pensamos que Dios está disponible para nosotros, para que nos bendiga siempre que nosotros queramos? ¿Miramos por encima del hombro a otras comunidades pensando, ah, qué mal lo hacen, nosotros somos los que tenemos la doctrina bíblica verdadera, ellos están equivocados y no me voy a hablar con ellos nunca más? ¿Qué hacemos como comunidad? ¿Qué hacemos como comunidad? ¿Y qué hacemos como personas individuales? ¿Habéis reflexionado acerca de si Dios ha perdido la paciencia con vosotros, con alguno de vosotros? A mí leer esto me obliga a reflexionar si acaso Dios no haya perdido la paciencia con nosotros. ¿Conocéis la frase, el Señor me conoce, Él sabe cómo soy? Yo creo que es una frase excusa para no hacer lo que uno debe hacer en su vida. El Señor sabe y me conoce y soy así, ¿qué le vamos a hacer? La frase excusa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Debemos reflexionar acerca de esto. Miramos por encima del hombro también a las demás personas porque pobrecitos no han conocido el Evangelio. ¡Qué mala suerte! Hemos reflexionado acerca de eso. La gracia de Dios está disponible para todos, pero para obtener esa gracia uno tiene que reconocer lo que es delante de Dios. Si no, la gracia queda ahí, inservible. Como decía, simplemente quería hacer una introducción, porque luego nos meteremos de lleno en los pecados y en los problemas de Israel. Y veremos cómo no estamos tan alejados de los problemas que ellos tenían, de los nuestros. Dios puede perder la paciencia. Si no fuera así, dejaría de ser justo, porque dejaría sin castigo la maldad. Él es el juez de todos, no solo de su pueblo, sino de todas las naciones que hay en el mundo. No va a dejar sin castigo el mal. Dios también da oportunidad para arrepentirse. Por eso a veces quizá pensamos que tarda mucho. Dios es un Dios justo y no va a dejar sin castigo. Por eso, como decía, pierde la paciencia. Como iglesia debemos tener en cuenta estas cosas, sino que no vivamos en una falsa seguridad. Los israelitas, como he dicho antes, tenían puesta la esperanza en el día de Jehová. Nosotros tenemos puesta la esperanza en la segunda venida. Cuidado, nos dice la palabra. Estaremos preparados para esa segunda venida. Cuidado. No todo es oscuridad en amor, no os penséis, aunque dice quizá las palabras más devastadoras que encontramos en la Biblia a sus oyentes, también hay esperanza, como veremos. Y lo voy a dejar aquí. Que el Señor os bendiga.